Bienvenidos a Vivimos en una sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas Gemoret y, sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. La importancia de la representación. ¿Qué es la representación? ¿Por qué cada vez se habla más de este tema? ¿Qué tiene que ver con la lucha LGTB o la antirracista o el resto de luchas de colectivos oprimidos? ¿Por qué están siempre con este tema de la representación en la boca? ¿No tendrían que estar centrados en conseguir derechos en vez de quejarse de las series o las películas? Vivimos en una dictadura de las cuotas. Todo, siempre tiene que haber un personaje LGTB, un personaje negro, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Está el mundo ardiendo. ¿Por qué es tan importante? ¿Y existe una buena o una mala representación? Vivimos en una sociedad cultural, de gran consumo de cultura. Está por todas partes. La música, los libros, el cine y, desde la irrupción de las plataformas de streaming en nuestro día a día, por supuesto, las series. Nos nutrimos de cultura en sus muchas formas y formatos, y no solo como un método para evadirnos después de un duro día de trabajo, también es la cultura la que da forma a nuestras realidades. Nos muestra cómo es la vida en países que no conocemos, ponen el foco en asuntos que nos pasan desapercibidos y normalizan actitudes o arquetipos en nuestra visión del mundo. Ver esas realidades hace que las entendamos mejor y que las entendamos como lo normal, mientras que no ver algunas realidades hace que se salgan de nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Pero la cultura, o el arte en general, es artificial, en el sentido de que cuando escribimos un libro o hacemos una película, nosotros, los artistas, somos los que le damos forma, y le damos la forma que queremos, y ponemos el foco donde nos da la gana. Todo es intencional. Decidimos si el protagonista va a ser guapo o feo, decidimos si va a ser alto o bajo, hombre o mujer, blanco o negro, pobre o rico, decidimos cada detalle de su historia, incluso aspectos que se escapan al propio libro o la propia película, que no salen, pero que son importantes para la construcción del personaje. O sea, decidimos absolutamente todo. Y por eso merece la pena analizar qué tipo de representación hacemos. Porque hacemos una representación concreta, de alguna manera estamos representando, ¿no? ¿Y por qué se habla tanto de este tema? Pues porque es importante, porque la cultura y el arte define nuestras realidades, normaliza actitudes y comportamientos y lleva al ostracismo discriminaciones. Y por eso, la visión que se dé de determinadas cosas es tan fundamental. Y resulta que algunas minorías o colectivos marginados, conforme han ido ganando derechos y visibilidad dentro de la sociedad, se han empezado a quejar de esta representación, o de la falta, mejor dicho, de esta representación. No se ven en las series o en las películas, o se ven muy mal representados. Como si fuésemos a dos velocidades, ¿no? El mundo real, por un lado, y el arte o la cultura, por otro. Hasta el punto de que hemos tenido, por ejemplo, pues un presidente estadounidense afroamericano, y ahora tenemos a una vicepresidenta afroamericana, pero verlo en una película o en una serie sería extraño. Incluso podría parecernos forzado. Si vemos una película donde el presidente americano es negro, diríamos, ¡ah, qué forzado!, ¿no? Se producen paradojas curiosas, la verdad. Y vosotros podríais decirme, pero Sebastián, la prioridad de estos colectivos tendría que ser otra, ¿no? En vez de estar pendientes de estas cosas, tendrían que estar reivindicando derechos. Y yo te diré, no te preocupes, que podemos tener varios frentes abiertos. Las luchas en general suelen ir a distintas velocidades, ¿de acuerdo? Y yo entiendo que si tú no formas parte de ninguna, porque pues yo qué sé, pues ya tienes todos tus derechos garantizados, te plantees, ¿qué están haciendo las feministas reclamando papeles de mujeres empoderadas en las series? ¿No deberían estar preocupadas por la ablación del clítoris? ¿O los homosexuales no deberían estar más preocupados por la situación del colectivo en países donde se les lapida o se les castiga con latigazos? Bueno, esas son realidades con las que también luchamos. Podemos estar a varios frentes al mismo tiempo. Es bastante perversa la idea de que lo único en lo que tenemos que centrarnos es en que no nos maten, no nos violen, no nos castiguen o no nos mutilen. Y que ahí termina nuestra lucha y que ir más allá es como forzar la máquina. No os preocupéis, al mismo tiempo que reivindicamos que no nos despidan de nuestros trabajos y la igualdad de oportunidades y el techo de cristal y la seguridad por las calles, al mismo tiempo que pedimos todo esto, podemos pedir cosas que en un primer momento pueden parecer más frívolas, ¿no? O más vanidosas, algo que no es tan importante en nuestro día a día como que haya series o películas o libros con buena representación, pero que en el fondo, si analizamos bien el juego de las opresiones y los privilegios, están muy relacionados, porque la manera en la que construimos la sociedad también es la manera en la que la entendemos. Y al final, si a la sociedad le damos referentes positivos y bien representados, es como podemos evitar que tengan prejuicios o que el día de mañana discriminen por desconocimiento. Entonces, pedir una buena representación no es algo superfluo, es muy importante y de hecho está en la base de la opresión. En fin, yo en este podcast voy a hablar de la representación y de la importancia de la representación, pero muy centrado en la LGTB, pues porque es la que me atraviesa a mí y de la que creo que puedo dar una opinión más formada. Pero vamos, que la mayor parte de argumentos del podcast de hoy pueden extrapolarse a otras minorías y colectivos infrarrepresentados o mal representados, como pues las personas racializadas, las personas con discapacidades, etcétera, ¿no? Es un tema complejo, ¿vale? Desde donde yo voy a dar mi humilde opinión, pero que yo entiendo que pueda haber disparidad de opiniones, y espero que pues te quedes a escuchar mis argumentos del día de hoy y en base a eso pues tú ya llegues a tus propias conclusiones. Deberíamos empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la representación? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de representación? Yo creo que es algo difícil de definir. Yo diría que la representación es el acto consciente de plasmar personajes o vidas distintas a las que consideramos hegemónicas. Es como poner el foco en las realidades minoritarias, en las oprimidas, en las estigmatizadas. Por ejemplo, si en el imaginario colectivo lo normal es la familia tradicional, la formada por un padre y una madre, pues contar una historia de una familia de padres divorciados, o monoparental, por ejemplo, o de dos padres o dos madres LGTB que adoptan a un niño, pues ayuda a la representación de estas realidades. A esto nos referimos cuando hablamos de representación. Este solo es un ejemplo, pero se puede aplicar a todo. Y vosotros podríais decirme, pero Sebastián, esto es falso, ¿verdad? Estamos forzando en el arte unas realidades que no existen. Y yo te podría decir, claro, porque cuando Frodo y Sam, dos hobbits, recorren la Tierra Media luchando contra orcos para llevar un anillo a las lavas de Mordor, es 100% verídico y real, ¿no? En fin, me fascina el argumento de lo que es real o no es real cuando estamos hablando de arte. Pero bueno, es que más allá de eso, yo niego la mayor. O sea, ¿cómo que es falso? ¿Cómo que no existe? ¿Las familias monoparentales no existen? ¿Las familias divorciadas, las familias LGTB no existen? Por supuesto que existen. Entonces, igual tú deberías plantearte, como creador, ¿por qué no pensaste, mientras estabas escribiendo el guión de tu película o el borrador de tu libro, en estas realidades? Porque muchas veces, cuando sale este tema, ¿no?, siempre se habla de que se fuerza la representación, cuando realmente que la cultura ignore constantemente todas estas realidades, sí que es forzado. Estamos infrarrepresentando a partes de la sociedad, ¿no? Entonces, yo no hablaría de forzar la representación porque no me parece forzado. Yo hablaría más de que como artistas debemos ser conscientes de nuestros prejuicios y cuestionarnos nuestra inspiración. Y yo entiendo la polémica porque al final tenemos esta visión del arte como que es pura inspiración, ¿no? Como que te vienen las musas y tú no puedes hacer nada y tienes que plasmarlo tal y como está. Y cualquier acto de intentar modificar esa inspiración es pura censura. Pero en realidad conviene de vez en cuando revisar nuestra inspiración porque puede estar muy, muy sesgada. Porque es que es lógico, ¿no? O sea, si tú como artista te has criado consumiendo una cultura sin personajes negros, ni LGTB, ni mujeres poderosas, ni protagonistas con diversidad funcional, y tampoco perteneces a ninguna de estas realidades, lo lógico es que no se te ocurran tramas así. Obvio, lo entendemos, es completamente normal, pero ¿no es en cierto modo tu obligación como artista o creador ser consciente del mundo en el que vives? Si todo el arte que creas es sobre personajes, protagonistas, hombres, blancos, heteros, o si metes a un gay nunca lo haces protagonista, siempre es el personaje secundario que se muere al final de la película para tener una escena lacrimogénica, hombre, pues igual deberías plantearte ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy siendo esclavo de mis prejuicios? Claro, esto es hay que planteárselo. Y vosotros me diréis, ya estamos. La dictadura de la representación. Ahora todo el mundo es gay, todos los personajes de la serie son gays o trans o cualquier cosa que os hayáis inventado los progres modernos y ahora lo que es raro es ser hetero. Ya está. Hombre, José Manuel, pues si estás viendo una serie como Pose, por ejemplo, ¿verdad? Pues igual efectivamente hay una sobrerrepresentación del colectivo porque estás viendo una serie en Netflix que trata específicamente de la lucha LGTB y de la comunidad trans negra en Nueva York a finales de los 70, principios de los 80. Claro, te verás infrarrepresentado ahí, José Manuel, pues es lógico. O si estás leyendo Boy Meets Boy, de David Levithan, que te cuenta la historia completamente utópica, evidentemente, de un instituto americano donde literalmente todos los personajes son gays. Pues hombre, igual tampoco te ves muy representado. Pero vamos, estos son cuatro productos culturales contados. Y ya está. En el resto de productos audiovisuales, literarios, etc., lo más probable, José Manuel, es que haya un personaje o dos LGTB. Raramente serán los protagonistas. Lo que pasa es que llaman tu atención porque nunca habían estado ahí. Y ahora lo están. Aunque sea muy poco, pero están, ¿no? Y claro, pues te llama la atención cada vez que lo ves y te quedas con el dato. Pero vamos, esto es una ilusión. Esto no quiere decir que ahora todos los personajes del mundo sean gays. Es como cuando aprendes una palabra o un concepto nuevo que no habías escuchado en tu vida y de repente lo empiezas a ver por todas partes. Esto no quiere decir que antes no estuviese ahí, claro que estaba, lo que pasa es que no te fijabas en él, tu cerebro no lo detectaba. Con el colectivo LGTB, con las personas racializadas, con la diversidad funcional, lo único que pasa es que ahora se habla de ellas y tienen un poquito de representación. Y tu cerebro ahora pues lo detecta y dice, ¡hala, está por todas partes! No, no está por todas partes. De hecho, cuando bajamos a los datos, vemos que estamos muy infrarrepresentados. Por ejemplo, en un estudio del Observatorio de la Diversidad en Medios Audiovisuales, el ODA, se ha detectado que solo un 6% de los personajes de la ficción audiovisual española son LGTB. Un 6%, te lo traduzco, el 94% son personajes hetero. Y si piensas que esto es lo que se corresponde con la realidad, déjame decirte que estás muy equivocado. Esto es un problema. No es un problema gravísimo, evidentemente. Lo grave sigue siendo que no tengamos derechos en muchos países, que nos despidan del trabajo por ser LGTB. Obvio, eso nos preocupa más a que tú, en tu serie, José Manuel, o en tu libro, hayas puesto por pocos personajes LGTB, pero es interesante que si tú has escrito el guión de una serie o has escrito un libro y no has puesto un solo personaje racializado o no has puesto un solo personaje LGTB, pues hombre, que te plantees esto, ¿por qué ha sucedido de esta manera, ¿no? ¿Qué factores en mi cerebro me han inspirado a escribir esta historia y no a escribir otra? Porque igual llegas a conclusiones muy interesantes. Y muchos me diréis, ya Sebastián, pero es que luego meto a un personaje gay porque quiero, pues yo qué sé, matarlo con sida o algo así, y se me echan todas las redes sociales encima. O contrato a una actriz negra para hacer un papel de prostituta y me cancelan en Twitter. Claro, José Manuel, te explico. A ver, es que igual deberías plantearte que no solo importa representar, ¿no? Sino cómo lo estás haciendo. No pasa nada, ¿vale? O sea, toda la cultura que nos ha inspirado siempre, pues nos ha dicho que el protagonista es blanco, que la chica pues es como un poco tontita, que el matón de instituto en realidad es un gay reprimido y que el negro es el asesino. Entonces, lo más lógico, ¿vale?, es que tu imaginación reproduzca todos estos estereotipos creando arte. Y por eso, cuando piensas en una prostituta, dices, vale, tengo que contratar a una actriz negra. Y muchas actrices racializadas se quejan de esto, dicen, es que solo me contratan para papeles de prostituta. Y ese es un poco el problema. Y tú me responderás, bueno, pero es una representación real. ¿O acaso no hay gays con sida? ¿O prostitutas negras? Y yo te diré, sí, José Manuel, efectivamente, pero también hay gays que no tienen VIH. O gays que lo tienen, pero no mueren, sino que tienen una vida muy tranquila y feliz. Incluso te interesaría el dato de que actualmente son muchos más los heterosexuales que tienen VIH en el mundo. Por no hablar de que es un poco cansino que tengas que matar siempre al personaje LGTB. Siempre, de alguna manera, tienen que morir. Es como, ¿pero por qué? No lo entiendo. Pasa constantemente, en todas las series, en todas las películas. Es como que pretenden poner un halo melodramático a las experiencias LGTB constantemente, como una especie de castigo divino, ¿no? En plan de, mira, el que acaba mal es el gay, así que pues tú sabrás. Tú sabrás si quieres ser como él, quieres ser gay tú también, porque igual te mueres tú también, ¿eh? O sea, no sé, es como un mensaje muy perverso que siempre mates al gay sin venir a cuento. Y maldita sea, creo que no pasa nada por decirte que te plantees por qué estás haciendo esto, por qué relacionas siempre las vidas LGTB con muerte o enfermedad, por qué nunca piensas en una persona LGTB como protagonista, o por qué siempre tienen que tener un final trágico. Creo que son preguntas que todo escritor que se precie debe hacerse. Yo solo tengo una novela publicada, ¿vale? Y aún así, escribo desde hace muchísimos años y es algo que me planteo constantemente. Tengo una especie de sexto sentido, ¿vale? Estoy creando historias y a veces me pasa que me sale un personaje muy cliché o incluso reproduzco estereotipos en minorías, en el propio colectivo LGTB, me pasa, porque aquí nadie se libra de los prejuicios. Pero tengo como ese sexto sentido, ese ojo que siempre está pendiente. Y cuando me sale de repente un estereotipo, me planteo, hostia, ¿esto por qué? Igual decido que quiero mantenerlo, ¿eh? O sea, igual decido que efectivamente quiero plasmar esa realidad por un motivo muy concreto, pero al menos me hago la pregunta. Y estoy seguro de que tú como artista también tienes ese ojo para otros muchos aspectos. Seguro que te planteas, oye, con esta trama, ¿estoy siendo original o es algo que se ha hecho ya muchas veces? O piensas, oye, esto se parece mucho a esta película que tanto me marcó en mi infancia. ¿Estaré plagiando sin darme cuenta? O incluso con el final de tu historia dices, ¿sorprenderé al espectador con este giro o se ha hecho ya muchas veces? Y seguramente cambias algunas partes de tu proceso de creación. Incluso puede que haciéndote estas preguntas mientras escribes, te alejes de tu idea original con tal de hacer un producto mejor, más interesante. Bueno, pues ese mismo ojo que tú ya tienes, actívalo también para el tema de la representación. y hazte preguntas como, pues yo qué sé, pues este aspecto que quiero plasmar, ¿será todo lo que defina a mi protagonista o será una característica más de su vida? ¿O realmente quiero visibilizar o voy a aprovecharme de una condición que es ajena a mí para hacer misterioso o atormentado a un personaje secundario sin importancia? ¿O me he documentado lo suficiente sobre el VIH? ¿O me estoy basando en clichés ya manidos de esta realidad que desconozco para hacer una escena lacrimogénica? Bueno, pues son preguntas que nunca están de más, ¿verdad? Y pueden evitarte un linchamiento en redes, que es, yo ya lo sé, lo único que a ti te preocupa. Pero más allá de eso, también pueden ayudarte a hacer una representación más adecuada. Muchas veces ni siquiera es el tema lo problemático, sino el enfoque. Mira, por ejemplo, la serie ¿Cómo defender a un asesino? Buenísima, os la recomiendo, por cierto. Pues tiene asesinos racializados, o sea, hay asesinos, no os estoy spoileando nada, es una serie de crímenes y eso. Pues algunos de los asesinos son negros. Claro, pero es que también los protagonistas son negros. Y hay abogados negros y jueces negros, y también hay abogados blancos, y también hay asesinos que son blancos, y hay personajes LGTB, y también hay personajes hetero. Pues hay un poco de todo, ¿no? Como en nuestra sociedad, en definitiva. Plantearte que el hecho de que la protagonista, por ejemplo, de Cómo defender a un asesino, sea una prestigiosa abogada negra como algo forzado, puede ser sintomático de tus prejuicios y de que igual no eres consciente de que estas realidades existen. No pasa nada, nos pasa a todos, pero hombre, no sé, ponle algún remedio, ¿no? O el VIH, por ejemplo. Pues tú podrías verte una serie como Pose, también buenísima, os la recomiendo, que es ya todo un referente cultural para el colectivo LGTB, y en un primer vistazo podrías decir, mujeres trans negras muriendo de VIH, ya estamos, el estereotipo, el cliché, la escena trágica que relaciona al colectivo LGTB con el sufrimiento. Pero la cuestión es que está tan bien construido, con una sensibilidad tan aguda y con un mensaje tan interesante y históricamente acertado, que a la gente le encanta Pose. Y en un primer momento tú podrías decir, ¿pero por qué cuando lo hace Pose está bien y cuando lo hago yo está mal? Pues es por un tema del enfoque, no tanto del tema, sino de cómo tú decides contar esa historia. En fin, este episodio se llama La importancia de la representación, pero realmente no hemos hablado de para qué o para quién representamos. Y creo que es interesante hablar de este tema, ¿no? Yo aquí siempre veo dos planos. Que haya referentes diversos es importante, primero, para la minoría en sí, o el colectivo oprimido, que tiene derecho a verse representado, y a que su historia y su realidad sea contada. Y luego, en un segundo plano, igual de importante, la representación también es fundamental para las personas que no pertenecen a esos colectivos oprimidos. Porque, nos guste o no, vivimos en una sociedad, ¿vale? Y necesitamos que nuestro entorno también entienda nuestras realidades. Y no pueden vivirlo en nuestras carnes, entonces tienen que verlo de alguna manera. Y el arte y la cultura es fundamental para eso, porque si no, se quedan a merced de los prejuicios y de los estereotipos. Por eso es tan importante una buena representación para las personas que son ajenas a esas realidades. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque creo que al final estoy poniendo muy pocos ejemplos en el episodio de hoy y es importante y es como se entienden estas cosas. Mi primer referente LGTB fue, esto lo he dicho muchísimas veces, Mauri y Fernando de Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva era una serie exitosísima de millones de espectadores que hubo en España desde 2004 hasta pues, 2008, una cosa así, 2009, duró, tiene como 5 temporadas, o sea, tampoco es muy larga. Bueno, pues Aquí no hay quien viva nos contaba las peripecias de una comunidad de vecinos. Estaban los del primero A, los del primero B, los del segundo A, los del segundo B, los del tercero A y los del tercero B. Bueno, pues en uno de esos apartamentos había una pareja que eran Mauri y Fernando, que eran gays y eran pareja y vivían pues una vida normal, digamos, como el resto de personajes. Y tenían tramas como el resto de personajes, pero que no giraban en torno a lo trágico de ser LGTB. y se tocaban temas crudos. Recuerdo que a Fernando, por ejemplo, en una ocasión le despiden de su bufete de abogados, o tienen que lidiar con un vecino medio fascista, y luego también tienen problemas con su familia para que les acepte su familia. O sea, no estaba edulcorada la serie, era muy realista. Pero también tienen tramas que no van sobre ser LGTB. Y ver a dos personajes gays tan bien fusionados como el resto del elenco en tramas cotidianas, tuvo un impacto en la sociedad española brutal. Fue, además, al mismo tiempo que en España se estaban promulgando leyes muy importantes como la ley del matrimonio igualitario, la ley que permitía adoptar a parejas LGTB, y claro, es que no puedo explicaros hasta qué punto fue tan necesaria esa representación. Bueno, tomando este ejemplo, ver a estos dos personajes no solo fue importante para mí como niño LGTB, porque la infancia LGTB existe, ¿vale? Y es una infancia muy dura, muy confusa, no por la condición de ser LGTB, sino por la sociedad en la que nos criamos. Y no solo fue importante, repito, para mí verme reflejado ahí y de repente ver un referente y decir, ¡hostia! Yo puedo ser como Mauri. Es que además en concreto me veía muy reflejado en Mauri, pues porque era como escritor y era periodista, si no me equivoco, aunque yo de aquella evidentemente no tenía ni idea de lo que iba a estudiar, pero era como así como muy bohemio, muy creativo y digo, ¡buah! Es que puedo tener una vida normal y feliz. Pero es que de cara a mis padres, por ejemplo, ver esa serie con esos personajes LGTB que tienen vidas felices y normales y que son unos personajes iguales que el resto, también les ayuda porque normalizan esa realidad y empatizan con ella. Y el día que yo salgo del armario y digo soy LGTB, lo que ellos entienden es, mira, mi hijo es como Mauri y Fernando, de aquí no hay quien viva. Y mi hijo puede tener una vida feliz como Mauri y Fernando, de aquí no hay quien viva. Y si no existiesen esos referentes positivos, seguramente lo que les vendría a la cabeza es todo lo prejuicioso y lo estereotípico de ser LGTB. Y seguramente les vendría a la cabeza, pues, mi hijo va a estar discriminado, mi hijo va a morir de SIDA, mi hijo va a tener un final trágico, nunca va a ser feliz, nunca va a tener una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por favor, no perdamos de vista que la representación no solo es importante para los propios colectivos, lo es para todo el mundo. No podemos construir una sociedad aislados. Si solo se conciencian y se deconstruyen las personas que pertenecen a esos colectivos oprimidos, pues esto no avanza, gente, ¿vale? Así que no perdamos ese doble filo de la representación. Hay un último apartado que sí que me gustaría tratar, que bueno, lo he mencionado un poco por encima en el anterior, que es el tema de una representación positiva. Mostrar a gente LGTB siendo feliz, exitosa, teniendo conflictos, evidentemente, porque en la literatura, en el cine, tiene que haber conflictos. Si no hay conflicto, no hay trama, obvio. Pero qué importante es que haya esta representación positiva después de tantos años de trágica representación. Si yo, como persona gay, lo único que veo en la representación son gays muriendo de VIH, gays muriendo en general, o finales trágicos, o que los gays nunca son felices, pues hombre, esto afecta a la manera en la que entiendo mi condición, afronto mi vida. Incluso puede influir en que yo no me quiera aceptar. O sea, cuantísimas personas LGTB han tardado en salir del armario, en aceptarse a sí mismos, precisamente porque tenían una idea completamente estigmatizada de lo que significaba ser LGTB. Porque lo único que veían era muerte y tragedia y tristeza. Y esto, me refiero, esto lo reivindican todos los colectivos, ¿no? Para la población negra, que la única representación sea en hombres, pues, asesinos o delincuentes, y en mujeres, prostitutas, eso afecta la manera en la que tú construyes una visión del mundo y a las comunidades. Porque lo que te está diciendo la cultura, lo que te está diciendo el arte, es que a lo que puedes aspirar es a eso. Por eso es tan importante que haya referentes, en la vida real, por supuesto, pero también culturales, que nos digan, puedes ser gay y feliz, puedes ser negro y exitoso, puedes tener diversidad funcional y conseguir todos los retos que te propongas en la vida. Es que es importante que se cuenten esas historias también. Y tú aquí podrías decirme, ¿qué pasa? ¿Que los gays no pueden ser infelices, no pueden ser asesinos, no pueden tener una moral cuestionable? ¿Es automáticamente homófobo si decido que el villano de mi producto artístico sea LGTB? Bueno, como ya he dicho, tienes que plantearte muchas preguntas antes de llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, ¿es el único personaje LGTB y es el villano? Hombre, pues igual puedes ya tú responderte solo. Pero no, por supuesto que no. O sea, cuando pedimos representación, pedimos todo tipo de representación. Y yo quiero que haya personajes LGTB que sean cuestionables y que tengan una moral súper reprochable. Y quiero a otros que sean héroes, y quiero a otros que sean villanos, y quiero que sean guapos, y quiero que sean feos, y quiero que sean ricos, y quiero que sean pobres. Obviamente, el problema de esto es que ahora hay que corregir décadas de una representación muy concreta y muy centrada en lo trágico. Es más, hace años el colectivo LGTB tomó como estandarte, o mejor dicho, como referentes culturales, obras que hoy en día serían cuestionadísimas. Claro que sí, pero porque no había otra cosa. Y se produce pues esta paradoja, ¿no? De que muchos de nuestros productos culturales de culto, pues con el tiempo son más cuestionables, pero aún así siguen siendo referentes, ¿no? Pero porque el mundo avanza y los estándares han cambiado. Y antes, pues con que hubiese un gay, pues tú ya te dabas por satisfecho y ya estaba. Y ya estaba, aunque fuese el asesino en serie, o aunque fuese el villano, o aunque fuese el pervertido, pues tú ya pues te daba igual. Pero ya no. La sociedad avanza y hemos pasado a un siguiente nivel y ya no nos conformamos con que se nos represente con los clichés y los estereotipos de siempre. Queremos una representación pues más real, más en consonancia con las muchas y diversas maneras que existen de ser LGTB. Nada más que eso pedimos. Así que nada, un tema muy complejo, con mucha disparidad de opiniones. Yo el día de hoy simplemente os he querido dar la mía. Estaré encantado de seguir debatiendo este tema en redes sociales. Si has aguantado hasta el final, espero que sea porque te ha gustado el episodio, ¿vale? En cuyo caso te agradecería un montón que lo compartieses. Y si quieres aportar tu granito de arena a este y mis demás proyectos, te recuerdo que tengo un Patreon, patreon.com/sebasgemuret. Como mecenas, no solo podrás decidir el contenido de los podcasts, sino también escucharlos en primicia. Así que pues nada, esto ha sido todo. Nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde en un nuevo episodio de Vivimos en una Sociedad. ¡Adiós!